Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa. Arrancamos otro martes, 15 horas, y hoy tenemos un invitado que ya estuvo con nosotros el año pasado y que le prometimos seguir esta causa de cerca. Estoy hablando del doctor Tomás Farini Dugan, abogado de familiares víctimas de la AMIA y de la causa por el memorándum con Irán. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda?
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, Verónica, a tu programa.
Vamos a hacer un poquito de historia, Tomás. Rápidamente, en tres palabritas, ¿de dónde viene la causa del memorándum que está muy atada también por la muerte del doctor Nisman, no?
Sí, así es. Bueno, esta es la denuncia que hizo el doctor Nisman dos días antes de ser asesinado, porque digo que fue asesinado porque esto lo ha determinado la justicia, así que no es una cuestión ya de discusión, digamos, sino una cuestión que ya está probada en la causa donde se investiga su homicidio. En esta denuncia, básicamente lo que se imputa es que se firmó un memorándum con Irán, y que ese memorándum con Irán no tenía el propósito, que era el propósito anunciado en los medios públicos, de lograr destrabar la causa AMIA para que avanzara, sino todo lo contrario, de lograr que caigan las alertas rojas que se habían dictado contra los ciudadanos iraníes acusados de haber llevado adelante el atentado. Se lograba porque es el único tratado internacional que tiene dos comienzos de ejecución distintas. Uno es en el momento, como todos los tratados internacionales, en el momento que los órganos legislativos de ambos países lo ratifican, y una cláusula, la cláusula 7, que determinaba que con la sola firma del memorándum se disparaba una nota a Interpol donde Argentina e Irán en forma conjunta, esa nota está firmada por los dos cancilleres de ambos países, se notificaba a Interpol que a partir de ese momento Irán y Argentina habían acordado llevar adelante el tema AMIA de manera bilateral. Y esto importaba, por la propia jurisprudencia de Interpol, la caída de las alertas rojas. Básicamente este es el objeto de la denuncia, el sentido de cuál es la imputación. Y lo que ha ocurrido ahora, como novedad, es que la semana pasada la actual vicepresidenta anunció que iba a pedir la nulidad de la causa del memorándum porque apareció públicamente que existieron reuniones entre dos jueces de la casación penal y el expresidente Macri en la Quinta de Olivos y creo que en la Casa Rosada también, y que esto ellos consideraban, porque básicamente es una cuestión de interpretación que hacen ellos, no es una cuestión que tenga algún tipo de prueba, que importaba algún tipo de presión para lograr la reapertura de la denuncia de Nisman. Sin embargo, en la causa no se presentó la abogada el actual abogado de la vicepresidenta, que es Veraldi, porque su abogado anterior, que era el doctor Boyko, asumió como camarista en la Cámara Federal, sino que, digamos, se presentó un abogado que es el doctor Rúa, que en su momento era el abogado defensor de Héctor Timerman, y que ahora se presenta diciendo que es abogado de Héctor Timerman, cuando, bueno, en definitiva Héctor Timerman falleció, por lo tanto ya no puede ser su abogado. En esta causa hoy no es parte, porque precisamente se extinguió la acción penal a partir de su fallecimiento. Por lo tanto, es una presentación que está hecha por alguien que no es parte y que no tiene, digamos, ningún interés legítimo en este proceso, y por lo tanto yo entendí que no podía formularse. Y yo creo que el sentido de esta presentación fue lograr o tratar de frenar los plazos, porque hay un artículo, el artículo 60 del Código Procesal Penal, que determina que cuando uno conoce un hecho nuevo, para poder invocar ese hecho nuevo en una causal de recusación, tiene que hacerlo dentro de las 48 horas, y esto está vencido para las partes, ¿no? Ya transcurrió más de 48 horas, por lo tanto ya no puede ser invocado porque caducó esa posibilidad.
Pero capaz no entendí bien. El doctor Rúa, ex abogado de Héctor Timerman, quien falleció, ahora, ¿a quién más representa en esta causa? Es decir, ¿él sigue siendo abogado de alguien más?
No representa a nadie más en la causa del memorándum. Era el abogado de Héctor Timerman y se presenta actualmente como abogado de Héctor Timerman, no como ex abogado de Héctor Timerman. No sé. En definitiva, se está presentando como abogado de alguien que falleció en una causa penal donde ya ni siquiera se lo investiga, porque ya le digo, hay un sobreseimiento por fallecimiento, porque se extinguió la acción penal. Así que no es parte de la causa y no tiene la representación que invoca, porque en definitiva ya no es abogado de esa persona. Así que es una presentación que carece, para mí, carece de incidencia, así que no tiene valor para interrumpir los plazos, porque en definitiva quien debía invocar este hecho como causal de una recusación, que en definitiva yo creo que las reuniones que pudieron haber existido entre el expresidente y estos jueces, sin ninguna información que compruebe que esas reuniones se hicieron para perseguir la mesa judicial, todo esto que nos hablan ahora, no tiene ningún valor, ninguna trascendencia jurídica, digamos, desde el punto de vista de la validez de los actos o de la recusación en esta causa. Pero al margen de esta consideración mía, esta presentación la tendrían que haber hecho dentro de un plazo de 48 horas, cosa que no hicieron.
Esta causa está en el Tribunal Oral Federal número 8, ¿es así?
Así es, sí, sí.
¿El TOF 8 le ha dado lugar a la presentación de Rúa a tal punto tal que usted a su vez respondió?
Porque Rúa lo que estaba pidiendo era que se corriera vista a las partes. Yo creo que ese fue el sentido para salvar un poco la... Pienso, pero esto es una conjetura mía, que lo hizo para, precisamente habiendo advertido él, que se vencían las 48 horas, y de esa forma le da pie a todos los demás defensas para que ahora hagan presentaciones en este sentido. Yo creo que, y el Tribunal Oral corrió, digamos, traslado a las partes, cosa que yo creo que no debería haber hecho, digamos, porque es una presentación hecha por un tercero que no tiene nada que ver en la causa. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con que lo hayan citado como testigo a Ronald Noble cuando pese a una imputación contra Ronald Noble formulada por la Cámara Federal en su momento, por lo menos esta es nuestra interpretación, y por lo tanto hemos apelado al sobreseimiento que se dictó en primera instancia, es decir, exoledido que no está firme, es decir, está claro que hay una imputación contra Ronald Noble, así todo el Tribunal Oral lo citó como testigo, en fin, una cantidad de cosas que, bueno, en fin, yo no creo que sean correctas desde el punto de vista jurídico, pero es mi opinión, pero bueno, qué sé yo, todas son cosas que se tendrán que dirimir y que serán resueltas, espero que próximamente.
Los familiares de las víctimas de la AMIA, a quienes ustedes representan, ¿y quién más? ¿La DAIA también, alguna institución más acompaña
sí, esta...? La DAIA es interesante también con nosotros. Nosotros representamos una de las querellas, la DAIA representa otra de las querellas, está el fiscal y después están el resto de las partes, ¿no? En este punto supongo que van a contestar también, porque incluso Rúa le dedica, creo, algún párrafo vinculado a que los dirigentes de la DAIA se juntaron también con el expresidente Macri. Pero esto es algo que lo quiero aclarar, que lo hace la DAIA con todos los presidentes en todas las... digamos, sea el partido político que sea, el presidente de turno, ellos siempre tienen una relación institucional con el Poder Ejecutivo, digamos. Es decir, se presentan, hacen peticiones, en fin, como institución. Así que este no es un dato de aprobación.
¿Hace la Iglesia Católica también, como lo hacen los evangélicos?
Por supuesto, en todo su derecho y invocando los intereses que representan, digamos. Pero no, eso no tiene ninguna trascendencia dentro del proceso y no es indicio de nada que no corresponda, sino todo lo contrario. Pero bueno, qué sé yo, es otra de las salidas que uno encuentra en este escrito del doctor Rúa, que ya no representa a nadie, digamos, ¿no? Ya no representa a Héctor Timerman.
Y de quienes no fallecieron y están investigados en esta causa, no sé si imputados, ¿cuántos de ellos son hoy funcionarios públicos?
Sí, bueno, este es un problema claramente porque hay una fuerte... una fuerte impronta política en este proceso, porque más o menos la mitad de los procesados, imputados y elevados a juicio oral hoy integran el actual Ejecutivo, ¿no? Tenemos la actual vicepresidenta, a Mena, a Parrilli, a Zanini, en fin, una, gente que está procesada y elevada a juicio oral, pero al mismo tiempo están desempeñando cargos de altísima responsabilidad en el Poder Ejecutivo. Este es un, es una cosa bastante contradictoria y problemática, ¿no? A la vez. Pero bueno, es la realidad que nos ha tocado, así que, ¿qué le vamos a hacer?
¿Cuánta presión sienten los jueces en causas donde tienen que tratar con tantos funcionarios ejerciendo públicamente esos cargos en el presente? ¿Es rarísimo o es común?
No, es raro, pero además, a ver, yo destaco otra cosa. El actual presidente, hace la semana pasada, creo, si no recuerdo mal, dijo en una cadena nacional o en una, no me acuerdo si fue ante una entrevista, no sé, no, creo que fue una entrevista en algún medio de comunicación, que la actual vicepresidenta era inocente. Que el Poder Ejecutivo diga esto, bueno, yo creo que eso es, digamos, esto genera una presión sobre el otro poder, que es el Poder Judicial. Me parece que es medio inevitable, digamos, ¿no? Porque que el presidente, que el titular del Poder Ejecutivo diga que alguien que ha sido imputado y elevado a juicio oral y tiene que presentarse en los juicios, porque todavía no se han hecho los juicios orales, que es inocente. Bueno, me parece que es digamos, es un elemento de presión. Yo creo que eso no. Un presidente no debería hacer una manifestación en estos términos, ¿no?
Una bajada de línea y especialista en derecho penal, ¿no?
Por supuesto. Y recordemos que hace un año y medio no decía lo mismo, ¿no? Decía todo lo contrario. Él podría haber recibido explicaciones, podría haber estudiado las causas y formarse una idea personal de por qué razón. Antes dijo, hace un año y medio, que Cristina Fernández de Kirchner había cometido un delito en la causa del memorándum, por ejemplo, que había cometido un encubrimiento, que ese encubrimiento ya estaba aprobado, o sea que no había nada que discutir, y que ella era culpable por esto, y que ahora diga que es inocente, bueno, en fin, y todo lo que dice ahora. Él podría hacerlo en la medida que le explicara por qué razón llega a esta conclusión, porque antes dijo una cosa y ahora dice otra, es decir, que fundara esta opinión en razones lógicas que lo hacen a él cambiar de manera de pensar, pero no lo hace, digamos, no con la misma vehemencia que hace un año y medio decía que la actual vicepresidenta era culpable de estos delitos, hoy dice lo opuesto sin ningún problema, digamos. Pero bueno, en fin, eso me parece, a mí, mi opinión personal es que el Poder Ejecutivo tendría que ser más cuidadoso al dar este tipo de opiniones, porque esto sí puede de alguna forma derivar en es decir, no me imagino los jueces tienen que fallar teniendo al actual presidente diciéndole que esto ya está resuelto, digamos, que el imputado es inocente, ¿no? No sé, en fin, no me parece, me parece que habría que tener más cuidado en este tipo de apreciaciones públicas, ¿no?
Y recién nombrabas al ex jefe de Interpol, Ronald Noble. ¿Por qué se lo investigó en su momento?
La Cámara Federal ordenó investigarlo básicamente porque había hecho una cantidad de presentaciones, por ejemplo, en la prensa, e incluso en la causa. Él se presentó, hizo una presentación ante la misma Cámara Federal, desestimando la denuncia, digamos, desestimando lo que afirmaba Nisman en la denuncia, porque él decía públicamente, y lo hizo en una presentación judicial, que en realidad no habían peligrado las alertas rojas y que nadie le había pedido que caigan las alertas rojas. Es decir, ¿se acuerdan que hubo una cadena nacional que hizo Héctor Timerman un día antes del asesinato del fiscal Nisman, diciendo que no había, que Ronald Noble le había mandado una carta en donde le decía que todo era falso y leyó esa carta? Nosotros hicimos, es decir, que era un mail que había recibido. Ahora, ese mail, nosotros nos fijamos en la Cancillería que no existía ningún mail de ese día ni de ningún otro día de Ronald Noble enviado a la Cancillería Argentina. Tampoco a la casilla de Timerman. Entonces, lo único que detectamos en Cancillería era entre dos funcionarios de Cancillería un mail que se entrecruzaban, donde había un documento de Word que decía carta de Ronald Noble y que uno le decía al otro, este es el texto que sale, y estaba el texto de lo que leyó Timerman en la cadena nacional, y ese supuesto mail tenía en su pie, en su final, unas la identificación del nombre de Ronald Noble, su dirección y demás. Bueno, descubrimos que ese mail no había existido, que en realidad era un documento de Word que se había hecho en la Cancillería Argentina el día en que Timerman lo leyó, y que desde las computadoras de Cancillería, y que además la parte final donde estaban los datos de Ronald Noble, eso sí había sido copiado de un mail de Ronald Noble y pegado en ese documento. Y por esa razón nosotros pedimos que declarara, pero que declarara de la única manera que puede declarar un imputado en un proceso en Argentina, que es a través de una indagatoria. Esto contra los argumentos, contra los pedidos de la defensa, que sostenían que tenía que declarar como testigo, incluso ni siquiera en el juicio oral, sino en forma previa, digamos, pedían que declarara de manera anticipada. Nosotros nos opusimos, dijimos que esto no podía ocurrir, y el tribunal oral, con apoyo del fiscal, decidieron citarlo como testigo de manera anticipada. Interpol le respondió que no iba a declarar, que no correspondía, que no lo iban a citar. Así que bueno, ahí estamos, viendo qué pasa, ¿no?, con Ronald Noble y con su declaración. Pero ya le digo, acá hay una cuestión que es absolutamente trascendente, pues no es una cosa, es absolutamente fundamental, que es que el tribunal oral, al solicitar que un imputado, porque Ronald Noble esté imputado, nosotros decimos que por la Cámara Federal, pero además nosotros hemos apelado el sobreseimiento de Ronald Noble, es decir, existió una imputación contra Ronald Noble y ese sobreseimiento no está firme. Por lo tanto, no puede declarar una persona imputada en el proceso como testigo en ese mismo proceso. A ver, para que la gente entienda, es como si a mí me roban mi casa y cuando agarran a la banda, yo los imputo, el jefe de la banda dice, no, miren, en realidad entramos a una fiesta de disfraces, las armas eran de plástico y estábamos invitados a la fiesta, no entiendo qué pasa. Acá tengo este testigo que puede decir, y agarra a otro miembro de la banda, digamos, y lo quiere hacer declarar como testigo. Bueno, eso no puede pasar, es decir, alguien que está imputado en un proceso no puede declarar al mismo tiempo como testigo en ese proceso, eso es bastante básico. Por esa razón, la verdad es que la decisión del tribunal oral de citar a un imputado como testigo es realmente preocupante, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos.
Esto que estás oyendo ya no soy yo, es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz alumbrando desde otro tiempo, una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. De mi abrazo hueco. espacio de mi abrazo hueco.
Bueno, y estamos de vuelta por Radio Cultura con el doctor Tomás Farini Dugan, representante de los familiares de las víctimas de la AMIA en la causa por el memorándum con Irán, que en estos días ha traído mucho debate. ¿Y puede un tecnicismo dejar a los familiares de las víctimas de la AMIA y a las víctimas que ya no están, pero que son las víctimas de todos nosotros, ¿no? No nos olvidemos que esta es una causa nacional, es de todos los argentinos. ¿Pueden todas esas víctimas quedar en el olvido y no recibir el tratamiento adecuado por un tecnicismo? ¿Realmente la justicia puede dar lugar a algo así?
Claramente los tecnicismos, cuando son digamos las causales de nulidad, no pueden ser decretadas sobre la base de cuestiones formales, esto está claro. En el momento que se presente veremos cuáles son los argumentos que usa el doctor Veraldi, que es un abogado muy, muy respetado y que tiene mucha experiencia, pero la noticia que se había dado la semana pasada es que esto se iba a hacer sobre la base de visitas que habrían hecho dos de los jueces de casación a la Quinta de Olivos y a la Casa, Casa Rosada para reunirse con quien en aquel momento era presidente de la Nación. Yo creo básicamente que esto no es ninguna razón para declarar una nulidad. Si los jueces se reunieron con el presidente de turno en aquel momento, además uno de los jueces ha explicado cuáles fueron los motivos, que tenía que discutir el nuevo Código Penal y que fue a jugar un partido de pádel. Yo creo que decir que no existió ninguna conversación vinculada a ningún proceso y que no existió ningún tipo de injerencia vinculada a estos procesos. Entonces, siendo así, yo creo que no existe ninguna razón para declarar una nulidad, ni una recusación tampoco, que además ya está fuera de plazo para hacerlo, pero no sé la verdad cuál será el argumento que va a utilizar el doctor Veraldi para pedir una nulidad, si es que lo hace en algún momento. Así que en el momento que presente el escrito veremos cuáles son sus argumentos, pero repito que de ninguna forma yo creo que todo lo que se ha dicho alrededor de eso, es decir, las alegaciones hipotéticas que se plantean acerca de una posible presión, son expresiones de deseo de la parte que lo pronuncia, pero de ninguna manera eso se ha probado, de ninguna forma, ni existe ningún indicio de que esto haya ocurrido. Así que yo la verdad no creo, no lo veo como posible que esto ocurra y produzca una nulidad.
Realmente, si miramos todas las causas alrededor de AMIA, siempre está la política metiendo la cola en el medio, siempre de un lado y del otro, donde los familiares tienen que de alguna manera sortear, y es un doble esfuerzo, siempre es cuesta arriba.
Sí, yo creo que la trama AMIA, porque yo creo que la trama AMIA incluye la causa del, no solamente la de la AMIA, sino la del atentado a la embajada, la del memorándum de entendimiento de Irán, es decir, la del homicidio del fiscal Nisman. Yo creo que la trama AMIA tiene que, tiene que eliminar toda injerencia política, tiene que neutralizar toda injerencia política, porque yo creo que debería ser tomada como una política de Estado resolver estas causas, porque hoy es como haber puesto un cartel gigante en la Argentina que invita a los terroristas del mundo a poner una bomba en la Argentina, porque realmente el hecho de que no se hayan podido resolver los dos atentados terroristas más grandes sufridos por nuestro país es una voz de alerta constante, porque es realmente una invitación a nuevos actos terroristas.
¿A no poder o a no querer? Porque acá se huele un aroma a que más no se quiso que no se pudo.
Sí, yo creo, hay un problema que es, los atentados terroristas a nivel mundial se resuelven básicamente sobre la base de información que aportan los servicios de inteligencia. Y en la Argentina nadie cree en la información que aportan los servicios de inteligencia. Entonces, ese es un punto que genera un problema que yo creo que es la base de todas las imposibilidades de llegar a un tipo de resolución. Porque nadie cree en la prueba que se aportó en la causa AMIA y en la causa de la Embajada de Israel. Y además, bueno, hay otro problema que es, por cierto, que la Argentina no tiene juicios en ausencia y que el Irán no extradita a sus nacionales. Entonces, eso también es un problema para que se resuelvan estos juicios, ¿no? Hay proyectos para imponerlos. Lo que pasa es que, bueno, seguramente si se quisiera utilizar a través de una ley dictada, no sé, en la actualidad, para resolver una causa por un atentado terrorista producido hace tantos años atrás, eso seguramente va a generar, es decir, no sé bien cómo se resolverían muchas cuestiones que tienen que ver con garantías constitucionales y la ley penal más benigna y demás. Hay una cantidad de cuestiones que habría que ver cómo se pueden resolver, porque claramente se podría dictar esta ley hacia el futuro. Ahora, no sé cómo se podría aplicar esto hacia el pasado, ¿no?
Pero ¿no sería bueno que por lo menos tanto dolor nos deje un aprendizaje para adelante?
No, yo creo que sí. Yo creo que la ley de juicio en ausencia sería una gran cosa, sobre todo, ya le digo, para juicios futuros, digamos. Y la verdad, ojalá se pudiera aplicar a los juicios de AMIA y la embajada. Pero ya le digo, yo creo, veo dificultades que tienen que ver con compromisos internacionales de Argentina y derechos constitucionales que habría que ver de qué manera se pueden aplicar un juicio en ausencia, un juicio hacia atrás y hacia tanto tiempo atrás, ¿no?
¿El mundo sigue mirando esta causa o de alguna manera hemos salido internacionalmente del derecho a reclamar?
No hemos salido del derecho a reclamar. Las alertas rojas siguen estando vigentes, pese a esta maniobra que intentaba, que tenía el propósito de hacerlas caer, sigue estando vigente. Y además, las alertas rojas, yo quiero señalar cuál es la importancia de las alertas rojas. Las alertas rojas son la única manera que hoy tiene la Argentina de reclamar en la comunidad internacional que Irán cometió dos atentados en la Argentina. Si caen las alertas rojas, más allá de la afectación o no afectación a las personas que están imputadas, yo creo que el mayor beneficiado en una caída de las alertas rojas es el Estado iraní como tal, porque este fue un problema de una cuestión de Estado. Es decir, acá el que está imputado de haber organizado estos dos atentados no eran estas personas en particular, sino que actuaron como órganos de un Estado. Es decir, que fue un Estado que cometió dos actos de guerra en contra de la Argentina, dos atentados terroristas pergeniados, ideados, votados, y fomentados y financiados por un Estado en contra de otro, ¿no?
Recordamos que también estamos hablando del atentado anterior a la AMIA, que fue el de la Embajada de Israel en Argentina, donde también no solamente afectó a la embajada, sino a muchísimos ciudadanos argentinos que estaban en ese momento ahí, y después directamente ya contra una institución argentina.
Sí, así es. Esta es una diferencia importante y hay que hacerla. La prueba sostenida en la causa AMIA, que no ha sido rebatida, indica que en realidad, en los años 90, cuando el gobierno de Menem decide suspender los contratos de transferencia de tecnología nuclear firmados con Irán, por presión de Estados Unidos, primero ocurre el atentado de la Embajada de Israel, consumado, digamos, ideado, fomentado, solventado por Irán, y luego, un año después, se decide, es decir, Irán decide, los máximos dirigentes del gobierno iraní deciden en una reunión que ocurrió en Masad, atentar contra la Argentina, es decir, castigar a la Argentina, y para eso deciden, se llevaron tres blancos. Y de esos tres blancos se decidió, se votó y se aceptó atentar contra la AMIA. La AMIA es una mutual argentina. Es decir, no se estaba atentando contra Israel, se estaba atentando contra la Argentina poniéndole una bomba a una mutual argentina.
Si avanzara, este es un año difícil de pandemia, sabemos que los tribunales trabajan mucho más lento, es un año electoral, lo cual en la Argentina siempre no es poco decir. Pero si no se anula, pero se recusan a algunos jueces, y ¿se podría hacer esto sin que de alguna manera se afecte la continuidad y caigan las alertas rojas y caiga la investigación?
Sí, yo creo que no, no, por supuesto que las alertas rojas no están vinculadas, es decir, el mantenimiento de las alertas rojas no están vinculadas al resultado final de este proceso. El proceso penal de la causa del memorándum de dinero con Irán tiene por objeto imputar el encubrimiento a una serie de personas que participaron en la confección y firma del memorándum, pero no tienen, aquí no está en juego el mantenimiento, ¿no?, de las alertas rojas. Eso por un lado. Por otro lado, si existiera algún tipo de recusación contra jueces, esto en principio no debería afectar la validez de los actos ocurridos, digamos. Yo no creo que de ninguna manera esto pudiera desencadenar una nulidad de la causa, que es el objetivo, siempre el objetivo final de las defensas, expresado a lo largo del momento en que fue elevada la causa judicial, siempre fue intentar evitar el juicio oral. Es decir, aquí no tenemos gente que se considere inocente y quiere ir a juicio oral para esclarecer los hechos, como tal vez desde el punto de vista discursivo alguna de las partes ha dicho públicamente, sino todo lo contrario. Siempre han intentado generar algún tipo de atajo para intentar evitar el juicio oral. La primera maniobra en ese sentido fue tratar de que Ronald Noble, imputado, declare como testigo para evitar el juicio. Esto era así lo manifestaron públicamente e intentaron llevarlo adelante, lo que fue frustrado no por la intervención de esta querella, sino porque Interpol no permitió que Ronald Noble declare como testigo. Así que esto está cerrado, digamos, en algún punto. Y ahora están intentando ver si generan algún tipo de planteo de nulidad para tratar de decir que estas visitas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos conllevó algún tipo de presión. Pero yo francamente no veo cómo estas alegaciones que hacen ellos, estas expresiones de deseo, puedan conllevar una nulidad de ninguna manera.
Muchísimas gracias, doctor. Clarísimo. Vamos a seguir esto casi cuerpo a cuerpo. Es uno de los temas que van a ir latiendo a lo largo de estos meses.
Así es. Bueno, muchas gracias por haber invitado a su programa. Un gusto, la verdad.
Bueno, muchas gracias, doctor. Y continuamos por Radio Cultura. Vamos a ir a un corte musical y ya volvemos. Am I wasting my time? Am I losing my mind for better or for worse? 'Cause it doesn't feel right. No, it doesn't feel right. Does it make you feel better? 'Cause it's making me worse. Does it make you feel better? 'Cause it's making me. You feel good when I feel you bad. Does it make you feel good? And is it all? de vuelta por Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa. Seguimos en Radio Cultura con un nuevo invitado, Gustavo Lema, contador, licenciado en Administración de la UBA, especialista nada más y nada menos que en fiscalización electoral y fundador de Red Ser Fiscal. Bienvenido, Gustavo, a Radio Cultura.
A sus órdenes, Verónica.
Hay un grupo que está trabajando por la ficha limpia. ¿Qué es este movimiento ciudadano, apartidario?
Bueno, lo que pretende ficha limpia es algo que en otros países del mundo ya está legislado. O sea, están inhibidos de participar, por ejemplo, en Brasil, todos los candidatos que se encuentren procesados y ni hablemos si están condenados. En Brasil, por ejemplo, se exige condena de segunda instancia, no de un juez individual, sino, digamos, un tribunal colegiado. Cuando ya existe una sentencia de esta naturaleza, el candidato está inhibido. No existe, como acá, los recursos ante la Corte para poder habilitar un candidato. Lo que pretende ficha limpia no es demasiado, es bastante humilde, a mi entender, ¿no?
Ya han avanzado en el interior del país, ¿no? ¿En algunas provincias hay una experiencia hecha al respecto?
Sí, por supuesto, por supuesto. La última que recuerdo es la provincia de Mendoza, creo que también Chubut, y hay procesos avanzados en varias provincias. Pero la pretensión de Máxima es que ficha limpia cuente con la legislación adecuada a nivel nacional, porque cada provincia tiene potestad para regular las exigencias para candidatos provinciales, legisladores provinciales, puede llegar hasta el gobernador y punto, o cargos municipales, pero diputados nacionales, senadores, presidente de la nación, eso hace falta una ley nacional, ¿no es cierto?
Qué importante que es en un momento en que se cuestiona de un lado y del otro presiones sobre la justicia, presiones que no deberían ni existir, ni siquiera imaginarse, si tuviésemos candidatos que no tuvieran ningún interés creado dentro de los mismos tribunales.
Sí, no, por supuesto. El hecho de que tengamos ya de alguna manera internalizado que haya una agrupación política llamada Justicia Legítima, que no tiene ningún descaro, ¿no es cierto?, en mostrar su afiliación y sacar fallos a medida de atravesando distintos procesos, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro, lo que es la cooptación del Poder Judicial Electoral. La Cámara Nacional Electoral, donde llegan en apelación todos los recursos presentados o iniciados en las provincias, acaba de quedar absolutamente desbalanceado con dos jueces que responden al peronismo y uno, el doctor Dalavía, al radicalismo. Eso también se repite con el juez federal con competencia electoral, nada menos que de la provincia de Buenos Aires, que ha asumido hace un mes aproximadamente el doctor Ramos Padilla. O sea, la oposición en las próximas elecciones va a jugar un partido donde antes de pitar el árbitro y dar inicio al partido va perdiendo 4-0. Es una cuestión ridícula, pero en Argentina todo es posible, ¿no es cierto?
¿No deberían ninguno de esos jueces responder a ningún partido, ni peronismo ni radicalismo?
No, ha habido, digamos, desde el momento, esto hace 20 años atrás, ¿no?, donde había alternancia y el radicalismo y el peronismo sumaban el 80% de los votos, un acuerdo tácito de que haya un juez en la Cámara Electoral, digamos, afín o propuesto, digamos, por alguno de esos partidos, y un tercero absolutamente independiente, como ha sido el doctor Muné, que desgraciadamente falleció hace unos años, ¿no? La Cámara siguió funcionando con un juez radical, un juez peronista, pero con absoluto criterio durante años, nadie la tildó de parcial a la Cámara. Han sabido sacar fallos ajustados a derecho.
También mi pregunta anterior iba, al tener ficha limpia, ¿no habría acusaciones cruzadas de los dos frentes, digamos, del lado del macrismo, como que hoy es la oposición, como del lado del gobierno, de que hay intereses para presionar a la justicia? Es decir, acá lo que vemos es que la política va metiendo la cola en la justicia, por ejemplo, el caso Amia.
Es que si ficha limpia estuviese vigente, todo esto que estamos hablando se tornaría abstracto, porque no existirían candidatos que lleguen al poder para discutir su defensa desde el poder.
Otra cosa que están haciendo ustedes es juntando firmas, ¿no es así?
Sí, por supuesto. Ficha Limpia hace más de 2 años que inició una campaña muy exitosa, anda por las 370.000 adhesiones, y hace un año aproximadamente hemos hecho un acuerdo estratégico con la Reserv Fiscal que venía proponiendo el sistema de voto por boleta única de papel. Entonces nos hemos unido y bueno, la Reserv Fiscal ha conseguido más de 52 firmas hasta el día de ayer en adhesión a boleta única de papel. Y es,
perdón,
de la
SUS. Gustavo, sí. ¿52 o 52.000?
52.000.
Ah, sí, sí.
50. Gracias por la observación. Bueno, la campaña nuestra comenzó en diciembre. Ficha Limpia ya son veteranos en esta relación con la sociedad. Ya llevan más de 2 años, pero nosotros estamos bastante bien subiendo y lo importante, más que el número, es que está instalado en la sociedad y en la clase política la discusión y la necesidad, mucho más en este momento de pandemia, donde, como decimos, la boleta partidaria es pandémica, es patógena.
Yo me imagino que cortar boleta, por ejemplo, y dejar una parte de la boleta que uno cortó, como complicado, ¿no?
Toda la liturgia que está envuelta es contaminante, porque esto se inicia 3 meses antes de la elección, con el timbreo puerta a puerta, entregando en mano boletas, repartiéndolas en las calles, en comités o unidades básicas, ¿no es cierto?, con punteros en el medio, mucho manoseo, del cuarto oscuro ni hablemos, donde cada uno entra, revuelve, recorta, tira por el piso. Bueno, todo esto desaparece porque la boleta única de papel resume en una página, en una hojita, todos los partidos y todos los candidatos de todas las categorías. Todo lo que tiene que hacer el elector es llegar a la mesa de autoridades. El presidente de mesa se la entrega en mano porque no circula, él es el depositario de la boleta única. Recibe 500 boletas para atender a los 500 electores que tiene en su mesa y a cada uno que llega le da una boleta única. Esta persona, en el mismo cuarto, sin necesidad de ir a un cuarto oscuro porque el cuarto oscuro desaparece, se da vuelta y en un rincón tiene un box. En el box marca con una cruz sus candidatos, dobla la boleta única de papel porque desaparece el sobre, está concebida para que se doble en sí mismo y se convierta en sobre, la deposita en la urna y se ahorra el 75% de votación. La gente no sale del cuarto donde están las autoridades, ingresa al cuarto oscuro, se pierde con las boletas, hay que golpear la puerta porque pasan 15 minutos y no sale. Y el costo es un 90% más económico porque es la justicia electoral la responsable de emitir las boletas y entregarlas en una bolsa de polietileno hermética al presidente de mesa. O sea, es absolutamente incontaminante el sistema.
¿Este sistema ya tuvo experiencias en nuestro país?
Verónica, se usa en el mundo. Vamos a invertir la pregunta. ¿En qué otro país se usa, aparte de Argentina, la boleta partidaria o la lista sábana? Se usa en la Argentina y en Uruguay, nada más. Con la única diferencia que Uruguay tiene un sistema de partidos mucho más esquematizado, con 3 opciones, Acá se presentan 20 partidos, esto es caótico. Hace tiempo se usa en el sur, por ejemplo, en Bariloche, y a nivel provincial se usa hace años en toda la provincia de Córdoba y en toda la provincia de Santa Fe, con mucho éxito. Tienen boleta única.
Es decir, que ya sabemos que funciona, es decir, no es...
Pero absolutamente, está verificado y comprobado.
¿Y estamos a tiempo para realmente que nuestros legisladores reconsideren este método? No nos lleva tanto tiempo elaborar estas boletas, son sencillas, ejerciendo libremente el derecho democrático de votar, no suspenderlo.
No, por supuesto, no, todo esto son especulaciones que se hacen del poder, ¿no es cierto? Y son cuestiones que son absolutamente ajenas a los intereses y a las preocupaciones de la gente. Digamos también la verdad. La boleta única de papel impide todas las maniobras fraudulentas que se hacen con la boleta partidaria, como el famoso voto cadena, el pasar por las boletas y vaciar de los partidos de la oposición, que como no tienen la estructura que tiene el partido de gobierno de poner dos o tres fiscales en cada mesa y muchas veces las autoridades de mesa también, entonces el ciudadano se encuentra absolutamente desprotegido y le quitan el derecho constitucional al voto, porque es una cuestión fundamental. No puede votar por quien quiere porque su boleta no aparece, digamos, en la góndola, que sería el cuarto oscuro. Acá el cuarto oscuro desaparece. Él tiene la boleta con todas las opciones en la mano, la marca y en 10 segundos... está su voto en la urna asegurado. Y con esto nos evitamos toda la gente que está en los alrededores de la escuela, todas esas maniobras que ocurren con traslado de gente, porque acá no importa que lo lleven en auto o no lo lleven, o que los trasladen o que hagan arreos como hacen en muchas provincias, ¿no es cierto? Donde en Formosa, por ejemplo, hay encierros de aborígenes 3 días antes de las elecciones. En el momento que entra el cuarto oscuro es libre de marcar lo que quiere y el fiscal todo lo que tiene que hacer es cuidar que figure en el padrón la persona que se presenta. Ya desaparece la opción de levantarse cada 30 minutos para ver si las boletas de su partido están en el cuarto oscuro.
Si el clima lo permite, armar estos boxes, ¿se pueden hacer también al aire libre, en los patios, en los estacionamientos de lugares importantes como los clubes, por ejemplo, como las escuelas? ¿Se podría hasta garantizar también la circulación tan famosa del aire, no estar encerrados tantas horas, para sobre todo los fiscales de mesa y las autoridades de mesa, ¿no?
Bueno, el box es una simple mampara tipo biombito que se apoya arriba de un escritorio con 3 lados y ahí el elector tiene la seguridad, ¿no es cierto?, de que no es vigilado y vota. Es muy, muy, muy sencillo. Con respecto a las cuestiones, digamos, sanitarias, lo recomendable es salir de escuelas que tienen pasillos angostos. Y si los pasillos son angostos, que tengan sentido único de circulación, que la gente entre a votar por un sector y salga por otro, que se utilicen los aleros de las escuelas para que estén al aire libre, que se empleen los gimnasios, y si no hay nada de esto, bueno, se reemplazan por sociedades de fomento o clubes de barrio los centros de votación. Yo estuve en noviembre en las elecciones de Estados Unidos. Observé en una biblioteca pública, ¿no es cierto?, la gente, todas las mesas en un solo salón amplio, la gente iba, tenía enfrente el box, marcaba, doblaba la boleta, la ponía en la urna y se retiraba, muy, muy rápido todo, entraban por una puerta y salían por otra. Antes de entrar, vigilancia sanitaria, control de temperatura, gel en manos y exigencia de barbijo. Así se está votando, así se votó para 4 gobernaciones en Bolivia. Votaron los bolivianos para presidente en la República Argentina, en todas las provincias del país. Votaron los chilenos también en la Argentina. Se votó en 80 países del mundo desde que empezó la pandemia.
¿Qué pasa con el tema de ficha limpia? ¿Hay apoyo ¿De diferentes figuras de los diferentes partidos?
Juntos por el Cambio se ha manifestado favorablemente, tanto en legislaturas provinciales como a nivel nacional. Ha habido pronunciamiento de los bloques. Acá,
¿qué pasa
acá
con la izquierda? ¿Qué pasa con los partidos más chicos?
No hemos recibido apoyo de la izquierda, a pesar de que ellos, al no haber tenido experiencia de gobierno, no tienen imputaciones penales ni nada por el estilo. El tema viene por el partido de gobierno, que evidentemente yo creo que si esto estuviera vigente se queda sin candidatos.
También el ingeniero Macri fue candidato y también tenía causas abiertas. Hay que ser justos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. No, nuestra posición no cambia. Si tiene antecedentes, si está procesado con condena firme en segunda instancia, sea del partido que sea, llámese como se llame, estaría inhibido de ser candidato, sea quien sea.
Eso me parece interesante porque este es un movimiento ciudadano, ¿no?
Absolutamente, sí, absolutamente. Llegamos a un punto donde evidentemente no somos tontos, nos damos cuenta dónde está el obstáculo, nos damos cuenta que siempre chocamos con la misma pared, pero no bajamos los brazos, seguimos adelante y a veces nos llevamos una sorpresa de recibir así alguna adhesión aislada. En las provincias donde fue aprobado, ha sido aprobado con participación, por ejemplo, del justicialismo, ¿no?
Y aunque sea debatir estas ideas y ponerlas sobre la mesa, creo que en un año electoral es importante.
Yo pienso que en este momento, posiblemente con las pretensiones de ficha limpia, no nos den los tiempos legislativos como para lograr su sanción, pero vamos a seguir insistiendo para que llegue por lo menos a ser, que tenga tratamiento parlamentario el proyecto, ¿no es cierto? Y con respecto a boleta única de papel, no es un cambio fundamental, es un cambio procedimental, estamos cambiando un papel por otro, no hay que hacer grandes reformas para instrumentarlo, no cambia absolutamente nada, solamente el tipo de boleta, nada más que eso. Es muy sencillo para aplicar, lo puede hacer la justicia electoral.
Bueno, Gustavo, le agradezco mucho su presencia acá en Radio Cultura, en Nuevos Hemisferios.
Un saludo y agradecimiento a usted y a su audiencia. Muchas gracias por haberme llamado.
También el agradecimiento al doctor Farini Dugan, que estuvo con nosotros antes. Un saludo a toda la familia y los deudos de Mauro Viale, un hombre que luchó mucho por la causa AMIA, por mantener abierta esta investigación. Y queríamos también recordarlo por eso. Vamos con un tema de Coldplay y nos reencontramos el próximo martes, 15 horas, por 97.9 Radio Cultura.
Tony was a friend of mine, we were together all the time. He had my back once he really saved my life. I wanna call him.